Más información y bueno, la diputada Soledad Martínez rechazó el proyecto del intendente Gaido, justificado con un plan de obras para la capital. Bueno, vamos a hablar con la diputada, la tenemos allí en línea. Soledad, muy buenos días. Romina, Sergio y Nélida, te saludamos.
Hola, buenos días Nelly, buenos días Romina y Sergio, al equipo y a la audiencia de Nacional.
Bien, muchas gracias. Bueno, Soledad...
Soy zurda, yo les cuento.
¡Ah! Viste, yo le dije, Soledad me parece que era zurda.
Soy zurda.
¿Me podés contar rápidamente, antes de entrar a lo importante, algún problema que hayas tenido por ser zurda?
No, problema no, pero yo soy zurda, requete contra zurda. No hago nada con la derecha, salvo que me ejercite mucho. Me acuerdo en alguna época que practicaba algún deporte, jugábamos al básquet, tenía que hacer un gran ejercicio para poder tener más ductilidad con la derecha. Pero tengo una anécdota graciosa. Yo pasaba mucho tiempo con mi abuela cuando era chiquita y quería aprender a tejer y mi abuela era diestra. Entonces ella intentó tejer con la dinámica de los zurdos para enseñarme a mí y en un momento me dice, mira nena, más fácil que vos aprendas a tejer con la derecha a esta edad que yo a tejer con la izquierda. Así que lo único que hago con la derecha es tejer,
muy bien.
Porque aprendí de mi abuela muy de chiquita.
Mira, mi madre da vuelta la aguja, no sé cómo le hace para llevar el punto, pero da vuelta la aguja, no sigue en el mismo lado. Bueno, Sole, allí cuando te presentábamos decíamos que rechazaste este proyecto del intendente Gaido y, bueno, lo dijiste textualmente, creo, la historia de los endeudamientos del Movimiento Popular Neuquino. Por eso rechazabas esta deuda del municipio de Neuquén de 75 millones de dólares. ¿Está bien el importe?
Sí, sí. El pedido de endeudamiento aprobado por el Consejo Deliberante es de 75 millones de dólares con un enunciado de obras que además tampoco compartimos. Yo no quise hacer ninguna consideración ayer en relación a la enunciación de las obras que surgen del proyecto que fuera remitido y que ya es ley tratada en general, porque me parece que esa es una materia que ya se debatió en el Consejo Deliberante de Neuquén. Y respecto a lo cual sí hice una observación que es, habría que revisar ese mecanismo constitucional por el cual la legislatura de la provincia, respecto a los municipios de primera, que ya dieron su discusión, que ya lograron los consensos políticos necesarios, consigue las mayorías para impulsar este mecanismo, porque me parece que es una figura que tiene su raíz en otra forma de organización de la provincia, uh-huh, cuando los municipios no tenían la entidad que tienen. Pero bueno, vino a la legislatura, entonces hice las consideraciones que entiendo merece un debate de estas características, sin superponerme con el debate que se dio en el Consejo Deliberante, pero planteando, primero que creo que claramente que no es el momento. La provincia en estos días, literalmente en estos días, no figurativamente, está renegociando una deuda que por primera vez en la historia de la provincia estuvimos a punto de defaultear. Sumado a la crisis del petróleo, sumado a la pandemia, esto verdaderamente ponía a la provincia frente a un panorama de una perspectiva muy compleja. Entre esas deudas que se están renegociando, hay una decena de deudas que se tomaron merced a leyes que enunciaban obras que nunca se cumplieron. Por ejemplo, en Zapala, la escuela 194... porque la que se está construyendo no es la que surge de ese endeudamiento, la que se está construyendo es a partir de un compromiso del Gobierno Nacional por el que se transfirieron los fondos para ejecutar la obra, no es la deuda de los TIDEPRO, creo que eran, no, TICAE, eran los deudas para la 194. La remodelación de los centros de salud, la remodelación de la unidad de detención, la infraestructura de servicios para la colonia Pastoril del Michacheo, para anunciarte obras solo de ese programa de endeudamiento. Si querés te hablo de los primeros TICAFO, el ferrocarril trasandino, ¿entendés? Hay una decena de leyes que se aprobaron con un enunciado de obras que luego se desconocieron, porque hace muchos años en esta provincia las deudas se usan para engrosar y sostener el funcionamiento de un Estado al servicio de un proyecto político.
Soledad, y si bien tiene que ver y no tiene que ver lo que voy a decir, hoy leía precisamente que allí en el Rincón de los Sauces, van a hacer un parque industrial que estaría en los fondos. ¿Qué pasa con Zapala? Porque había una fecha y ha pasado esa fecha y no pasa nada con nuestro parque industrial.
El parque industrial está en marcha. El parque industrial de Zapala está en marcha. Tiene, debe tener al menos unas 7 u 8 empresas radicadas explotando su objeto de
Bien, tratamos de retomar nuevamente la comunicación con la diputada provincial Soledad Martínez del Frente Grande. Y bueno, estábamos hablando con ella porque, bueno, ayer precisamente ella como diputada provincial rechazó el proyecto del intendente Gaido, justificado con un plan de obras para la capital. Y bueno, la diputada allí rechazó en sesión legislativa la toma de deuda del municipio, como decíamos anteriormente, por estos 75 millones de dólares, ¿no? Ella destacó en ese momento que, bueno, la actividad hidrocarburífera no puede ser destinada a gastos corrientes. La tenemos nuevamente en línea, Soledad.
Sí, se cortó, perdón.
Sí.
Bueno, decía, el Parque Industrial de Zapala está en marcha. ¿Qué ocurre con el Parque Industrial? Primero que lo desarrolló el municipio, claramente, en nuestros 8 años de gestión. No tuvimos prácticamente acompañamiento de la provincia, ni siquiera para terminar el trámite de inscripción en el REMPI. Mirá, que terminamos sobre fin de año. El REMPI es el Registro Nacional de Parques Industriales. Dejamos a final de año presentado todos los papeles, después de una larga lucha por la mensura y la cuestión de la regularización dominial. Y mira, por el mes de abril creo que tuvimos la noticia de la inscripción definitiva del Parque de Zapala, que es municipal, y está lindando al Parque Provincial, en el REMPI. Lo que ocurre es que necesitamos, para que el parque dé un salto, necesitamos gas. Y la inversión en obras de gas que se comprometió desde la provincia y por el que se invirtieron cerca de 20 millones de pesos, no se termina. Entonces, hay una batería de empresas que están interesadas en instalarse en el parque, pero hasta que no tengamos gas, no se van a instalar.
Me expresé mal, a eso iba. Si no están estos servicios, hay muchas empresas que precisamente no van a llegar.
Sí, bueno, pero esas ahora hay que ver qué decisión tiene la gestión. Yo no escucho a nadie de la gestión hablar de desarrollo en la ciudad. No, no escucho a nadie de la gestión hablar de nada que no sea de nosotros. Pero más allá de eso, que uno podría entenderlo, porque si no tenés mucho para contar, hay algo de qué hablar, digamos, y entonces es más fácil hablar de nosotros. Estuvimos 8 años, con lo cual hay mucho para decir. Pero las cosas que he escuchado tienen poco que ver con el desarrollo, ¿no? Entonces, a mí me preocupa porque justamente nos pasó eso después de un gran impulso que se le había dado a todo ese sector en la gestión de Raúl. Se paró durante 4 años, tuvimos que volver nosotros a impulsarlo en un contexto en el que con acompañamiento del Gobierno Nacional y en algunas etapas así salteadas, digamos, con acompañamiento del Gobierno Nacional, logramos darle ese impulso. Si la Municipalidad de Zapala abandona la gestión, no van a venir de la provincia. No importa de qué signo político sea el Gobierno provincial y el municipal. No van a venir porque, no te digo que es lógico, pero digo, frente a la dimensión de la resolución de todos los problemas que tiene un gobernador o todos los temas que tiene que atender un gobernador, si el intendente no impulsa las gestiones del desarrollo, no forman parte de la agenda de prioridades del gobernador. Lo que los intendentes no se lo plantean no forma parte de la agenda de prioridades, porque debería funcionar así. Entonces a mí me preocupa. De todas maneras, este contexto muy particular de pandemia hace difícil hacer una valoración de si es porque hay desinterés o desconocimiento, yo tengo la propia, creo que por las dos cosas, o por las condiciones de pandemia, que podría perfectamente alguien mejor intencionado o con una valoración más positiva que la mía de la gestión local, pensar que puede pasar. Y bueno, ojalá que pasada la pandemia nos encontremos con una gestión decidida a impulsar el desarrollo de la localidad y de la región.
Sole, buenos días.
Ayer se trató... Sí, Romy, perdón.
Porque te iba a cambiar de tema, en realidad iba a volver a lo que tiene que ver con la deuda de la provincia de Neuquén. Vos hablabas de la renegociación que se está hablando en estos días, y hablabas también y hacías referencia a estas deudas que se han tomado y de obras que no se han realizado. Pensaba también en la obra de la Ruta 23, no sé si está dentro de ese paquete de leyes que en algún momento aprobó la legislatura, pero ¿cómo ves el panorama de la renegociación y también cómo ves la economía de la provincia de Neuquén, teniendo en cuenta el precio del petróleo y el escenario pospandemia que se puede llegar a dar en la provincia y también teniendo en cuenta la gran caída de la industria del turismo, que es otra industria que moviliza a la provincia?
Mira, la renegociación de la deuda provincial parece que va bien. Neuquén integra el top 5 de las 5 provincias más endeudadas del país durante el periodo del presidente Macri. Ha perforado en los últimos 2 años de la gestión del gobernador Gutiérrez, en el periodo anterior, el techo histórico de deuda en dólares de la provincia. Y es la segunda más endeudada después de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y antes que Córdoba, que Chubut, en números absolutos, no solamente en números relativos. Así que la verdad es que, volviendo a la reflexión que hacía en relación al endeudamiento de Neuquén, si además tomamos en consideración que esas obras para las que se tomó el endeudamiento no se ejecutaron, no parece que sea un negocio que haya aprovechado a una enorme mayoría de neuquinos como debería ser el destino de ese recurso. Entonces, la situación financiera de la provincia, la situación presupuestaria de la provincia es una situación que la pandemia vino a agravar, pero que justamente por esto que vos bien describís, el endeudamiento y la crisis internacional del petróleo, terminan de profundizarse con una pandemia que además les da un golpe letal al otro rubro que sigue en importancia respecto a la actividad económica y productiva de la provincia, que es el petróleo. Con lo cual, no es muy alentador el panorama si pensamos en volver a la situación anterior a la pandemia. Por supuesto, nosotros tenemos una enorme expectativa en que haya un proceso de recuperación de la economía, que podamos salir de esta pandemia con el menor daño posible con el que esta pandemia impactó en muchos otros lugares del mundo. Reivindicamos todas las políticas del gobierno nacional. Vemos poca iniciativa del gobierno provincial, para ser muy honesta.
¿Y cómo ves ahí la relación de los estados? Porque vemos que a nivel nacional el estado estuvo muy presente a lo largo de toda la pandemia. ¿Crees que también el estado neuquino estuvo presente en estos momentos, en estos meses?
No, justamente y producto de la situación tan compleja a la que se enfrentó la provincia por esta afectación a sus niveles de ingreso, tanto de recursos propios como de recursos de coparticipación y regalía, la provincia ha detraído absolutamente la inversión para cumplir con sus obligaciones. Entonces vos, en cualquier escuela a la que te acercás, hablas de las partidas de refrigerio que se han ahorrado, de las partidas de transporte que se han ahorrado, de los miles de horas de cargos docentes que no se designaron, prácticamente en todos los rubros sociales, con excepción, claro está, de las inversiones en materia de infraestructura sanitaria y de equipamiento para los profesionales de salud, que producto de la pandemia no hay mucho margen para obviar, aunque bajo cuerda muchos efectores del sistema de salud hacen un cuestionamiento sensible a la calidad del equipamiento que se les provee en orden a preservarlos de contagiarse o de ver su salud más comprometida por esta pandemia de COVID. Pero bueno, podríamos entender que las inversiones sanitarias se han cubierto para cumplir con el equipamiento y el plan de camas y de atención sanitaria que la subsecretaría del Ministerio de Salud Pública se había dado al inicio de la pandemia.
Soledad,
sí.
Te traigo de vuelta a Zapala y te consulto rápidamente. ¿Te sorprendió que después de estos dos casos de público conocimiento, tanto la transferencia de fondos a las cuentas de la Secretaría de Gobierno y estas adscripciones que surgieron ahora, que fueron denunciadas en el boletín oficial, ¿te sorprendió que el intendente no haya salido o a explicar la situación o a defender a sus funcionarios?
No me sorprendió. No me sorprendió porque tenemos un intendente que no habla. Nos habían dicho que no hablaba, pero hacía. En mi lectura, no habla ni hace. No me sorprendió que no salga a dar explicaciones, porque no lo he escuchado explicar absolutamente nada. Sí me sorprendió que no hubiera un pronunciamiento, aunque sea por escrito, en respaldo a sus secretarios. La verdad es que no lo puede hacer sin asumir sus propias responsabilidades. En la Municipalidad de Zapala no hay una sola decisión que se pueda tomar sin que el intendente intervenga en esa toma de decisiones. Es decir, si en la cuenta de la Secretaría de Gobierno de la Municipalidad, sin poder explicar para qué, porque que estén rendidos no significa que se explique para qué, ¿eh? Se gastaron, se transfirieron 450 mil pesos del erario público. Eso ha sido producto de una decisión que tiene que haber firmado, al menos por una resolución, el intendente y la secretaria de Hacienda, cuando no algún otro funcionario del gabinete. Porque así se toman las decisiones en la municipalidad. Por eso, lo que está publicado es una resolución, que es una decisión del intendente, es la forma de tomar decisiones. Entonces, claro, salir a respaldar sin poder explicar para qué y sin asumir que también formo parte de tu universo de decisiones como intendente es bastante difícil de imaginar, por lo menos en la persona de nuestro intendente.
Soledad, te han pedido una reunión los vecinos de la colonia agrícola, nos hacen llegar aquí, ¿esto es así?
Sí, efectivamente, en el transcurso de la próxima semana tendremos una reunión por... Según entiendo, me informaron los temas, la situación generada con los feedlots, que es algo que conocemos desde la gestión y que tenemos muy, muy presente su evolución. Algunas situaciones de regularización dominial y algunas cuestiones muy viejas que tiene la colonia pastoril. Y también porque estuvieron reunidos con los concejales, entre los que estaban nuestros concejales, y conozco que están procurando una decisión en virtud de la cual se incorpore la colonia pastoril como parte del ejido o a la jurisdicción de la municipalidad, y en eso hay una intervención desde la legislatura que tomar. Según eso, según tengo entendido, son esos los temas, seguramente aparecerá algún otro allí en la reunión.
Bien, bueno, Soledad, nosotros desde aquí agradecerte este tiempo para con nosotros aquí en la mañana.
Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Buenos días.
Buenos días. Allí escuchábamos a la diputada.